Doctor Oliveras, buenos días por estar aquí de nuevo con nosotros. El G8 advierte del aumento de desequilibrios económicos. El ministro alemán de Finanzas, Pierre Steinbrück, consideró que a pesar de la reciente caída mundial de los indicadores bursátiles, principalmente debido al temor de mayores tasas de interés, el estado general de la economía mundial es muy positivo, pero advierte del aumento de desequilibrios económicos. Como siempre, le vamos a utilizar a usted para que nos traduzca, porque el lenguaje este hermético, críptico, de los políticos y de los economistas, realmente no lo entendemos la gente de la calle. ¿Qué quiere decir el señor este?
Bueno, quiere decir algo que no es cierto, pero iremos por partes. Para él, que la economía esté en un buen momento significa que hay un crecimiento sostenido, que no hay tasas de paro superiores a las normales, que la inflación está controlada, que la bolsa no decae. Supongo que estos son los síntomas por los cuales este ministro dice que la situación de la economía mundial es buena. Pero él mismo ya deja intuir un poco el gran problema de la economía mundial al hablar de los desequilibrios económicos. Porque para mí, y me sabe muy mal decirlo, la economía mundial no es que a veces vaya bien y a veces vaya mal, es que siempre va mal. Por lo menos siempre va mal para las 4/5 partes de la población mundial. Porque si la economía es aquella ciencia que debe satisfacer o debe ordenar los bienes del planeta para satisfacer necesidades humanas, resulta que en los 4/5 de la población mundial estas necesidades humanas no son satisfechas. Con lo cual, para estos la economía no es que a veces vaya bien y a veces va mal. A ellos tanto les da la subida o la bajada de la bolsa, o tanto les da el índice de inflación, si no pueden en cualquier momento cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, educación, etcétera. Por tanto, entender que la economía va razonablemente bien, pero hay desequilibrios económicos, no deja de ser una visión, por desgracia muy extendida, que tenemos en los países del norte, en lo que nos pensamos que todo el mundo es lo que nos pasa a nosotros. Y es evidente que esto es solo una pequeña parte de lo que sucede. Para mí esto sería la interpretación de las palabras de este ministro alemán.
¿Puede ser que el señor Steinbrück le pase aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, en el sentido de quizá hemos llegado a una cota de bienestar, de comodidad, de crecimiento económico, que esto ya se empieza a tambalear y entonces vendrá una recesión muy importante, y entonces el vecino que ha puesto las barbas son los que decía usted, los pobres de siempre? Y a lo mejor este señor tiene miedo de que nos volvamos tan pobres como ellos. ¿Sería esto posible?
No lo creo. Por desgracia, diría yo, el sistema este que llamamos globalización, que no es otra cosa que el capitalismo en su versión actual, está muy bien aposentado y tiene, digamos, maneras para continuar con la persistencia de la riqueza de unos y de la pobreza de otros. Bien, es evidente que esta pobreza a veces se traduce en guerras, a veces se traduce en migraciones, y por tanto, por descontado, algo va a afectar a los países del norte, pero no tanto como para que la gente de los países del norte acabe en una situación de pobreza. Lo que sí que yo creo que debería hacer, y no por necesidad sino por voluntad, es la gente de los países del norte quitarse de encima aquello que es superfluo, aquello que en principio no hace falta y que no significa otra cosa que un abuso de los recursos de la naturaleza. Si somos capaces de ir reduciendo esto, evidentemente la otra parte del planeta podrá mejorar y entonces habrá menos conflictos. Si no, continuaremos siendo ricos, pero yo diría que con mala conciencia.
Pues yo no sé, de conciencias cada uno tiene la suya particular, pero aquí la conciencia económica del Banco Central Europeo acaba de subir 0.25 de punto los tipos de interés hasta el 2,75, lo cual significa que los que están pagando hipotecas, esto es una reunión que se celebró en Madrid y decidieron subir los tipos, ¿no? Bien, los que están pagando hipotecas se animaron muy fácilmente a decir, bueno, oye, las hipotecas están baratas, pues vamos a comprarnos el piso, vamos a cambiarnos el piso, vamos a comprarle un piso al nene, y ahora las hipotecas empiezan a subir y se comen muy buena parte del sueldo. Esto no puede llegar al colapsarse. Aquello que se llamó la burbuja inmobiliaria. Vas por toda España y todos son grúas, todos son grúas. Por toda España, vayas por el interior, por la costa, todos son edificios, viviendas nuevas y además todas presumen de alto standing, o sea que son caras. Si se suben las hipotecas, ya lo hemos comentado más de una vez, pero esto a los jóvenes preocupa. Y a los papás también, porque en el fondo serán los que se van a tener que bueno, sacar dinero del bolsillo.
Sí,
¿Cómo bueno, ve usted el tema este?
A los jóvenes la verdad es que les preocupa, pero a cierta distancia, porque ellos hoy en día, la mayoría con los que yo hablo, mis estudiantes, casi nunca se plantean la compra de un piso, como muchos se plantean un alquiler, que además tienen muchas dificultades en pagarlo. Evidentemente sus padres con sus ahorros, incluso lo mejor para ellos, están pensando en la compra de un piso. Bien, que el tipo de interés suba era de esperar, porque nunca había estado tan bajo como estos últimos años. Por tanto, la gente ya sabe que todo lo que sube después baja y todo lo que baja después sube. Por tanto, esto es un cálculo que se tenía que hacer. Si alguien quería asegurarse totalmente, podía pagar un poco más y asegurarse un tipo de interés fijo, que evidentemente no es siempre el más barato. Ahora, si esto sirve para que se reduzca la voracidad de compra y para que este mundo de grúas desaparezca, pues yo más bien lo trobaré positivo. Hoy en día, esta misma mañana, el periódico nos hablaba que un tercio de la costa mediterránea está edificado por completo y pronto no nos quedará ni un palmo de bosque, ni un palmo de arena, ni un palmo de hierba, de manera que quizá podríamos decir aquello en castellano de que no hay mal que por bien no venga. A lo mejor con esto vamos a reducir una construcción, que en muchos casos es para mantener después la vivienda vacía. En España, según las estadísticas del Ministerio de la Vivienda, hay por lo menos 3 millones de pisos completamente vacíos, que fueron adquiridos como inversión patrimonial, quizás sí, que esperando con los hijos o incluso esperando en los nietos, algunos van a tenerlos, pero en fin, creo que si uno viaja por Europa, nunca ve esta vorágine constructora que se ve aquí, y por tanto, si esto deshincha un poco la burbuja inmobiliaria, pues la verdad es que deberemos estar satisfechos.
Ahora, una noticia que creo que económicamente puede ser buena para la economía global. El crudo baja de los $70. Esto en principio es bueno, ¿no?
Depende de para quién. A ver, el petróleo evidentemente, si está caro, acabará repercutiendo en todos nosotros, en el precio de la gasolina y en el precio del fuel oil y en el precio de los billetes de avión y en muchas cosas más. Por tanto, es evidente que para el ciudadano en general una rebaja de los precios del petróleo es positiva. Ahora, quizá la subida, tanto la que tuvimos hace pocos meses como la que tuvo lugar hace 30 años, en los años 70, es, sin embargo, una señal de alarma para hacernos ver que estamos abusando de unos recursos energéticos escasos y que, primero, es cuestión, como decía hace un momento, de reducir nuestra presión sobre la energía, nuestro gasto energético, y en segundo lugar, también parece que es evidente que ha llegado el momento de buscar diversificación en el suministro energético y no ponerlo todo en manos del petróleo y del gas natural. Yo creo que con una cierta investigación podríamos encontrar otras soluciones. Hoy en día se está produciendo gasolina de la biomasa, podemos hablar de energías eólicas, en Navarra, por ejemplo, hay mucha, podríamos tener en España mucha más energía solar. Alemania hoy tiene 8 veces más producción que España de energía solar, cuando debe tener 8 veces menos sol que aquí. Por tanto, hay que empezar a trabajar. Quizá también el día de mañana se llegue a la famosa fusión atómica y a la obtención de energía por hidrógeno, no lo conozco mucho, pero podría ser. Por tanto, quizá nuestras preocupaciones deberían ir por allí. Y quizá, si el precio es caro, es cuando más nos damos cuenta de la precariedad energética y entonces es cuando más investigamos al respecto. Por tanto, digamos que a la larga, quizá es bueno que el precio suba, a la corta y para nuestros bolsillos no hay ninguna duda que bajar es positivo.
Pues si la primera parte de la noticia esta era que el crudo baja de los $70, la segunda parte es que esto sucede tras la muerte de Al Zarqawi. Esto es lo que no entiendo yo. ¿Qué tiene que ver la muerte de un señor de la Al-Qaeda en Irak para que baje, no sé, el petróleo en todo el mundo? Bueno, ¿tan importante es el señor este?
No, pero esto es simbólico. Digamos que Estados Unidos ha empezado, desde una reunión del domingo pasado, tras la muerte de al-Zarqawi, un proceso que es lo único que tendrían que haber hecho desde el principio, de retirada de Irak. Incluso la visita que ayer mismo Bush hizo a Irak creo que iba en esta dirección. Es evidente que aquí hemos dicho, yo lo he dicho más de una vez, que no es ahora, sino que es hace 3 años que deberían haber salido, o mejor dicho, que ya no deberían haber entrado. Sin embargo, si 160.000 personas, que son los soldados americanos que están en Irak, acaban abandonando el territorio y se establece una situación de paz, que hoy en día no es posible, precisamente debido a la invasión americana, es evidente que a partir de aquel momento se podrá trabajar fácilmente con la obtención de petróleo. Pensemos que Irak es el tercer país del mundo con más capacidad extractora después de Arabia Saudí y de Venezuela, y por tanto introducir de nuevo, después de casi 25 años de ausencia, porque ya empezó en el año 80 con la guerra Irán-Irak, al tercer mayor extractor de petróleo del mundo dentro del mercado, va a significar un aumento de la oferta y en consecuencia puede significar que esta reducción de precio continúe. Repito, reducción de precio que yo creo que sería a corto plazo, porque a largo plazo tenemos a India, tenemos a China, que no tienen petróleo suficiente para sus industrias, crecientes absolutamente, y con el largo plazo seguirán presionando en el mercado del petróleo, pedirán cada vez más, y al pedir cada vez más el precio seguirá subiendo. Por tanto, esta bajada puede ser que sea transitoria, pero en cualquier caso vinculada a lo que les decía.
Pues si bien al-Zarqawi ya está muerto, difunto, el pobre, tenemos otro vivito, coleando, que es el ulema indonesio Abu Bakar Bashir. Este señor fue el instigador, el responsable de aquella famosa discoteca de Bali, en aquel ataque en el que murieron 200 y pico de personas, estadounidenses, británicos, franceses, alemanes, suecos, neozelandeses, etcétera. Y este señor, sencillamente, lo han puesto en la calle. Ya ha cumplido, pues, 26 meses de prisión y ya está en la calle. Es un señor de 68 años y al salir de la calle se declara pues que seguiré luchando para mantener la ley islámica, luchando con lo que le apetezca, ¿no? Y yo aquí veo una contraposición. Es decir, por un lado intentamos hacer las paces con todo este mundo con el cuento de que tienen el petróleo, que tienen lo que sea, pero por otro lado, ¿cómo es que ellos mismos ponen en la calle a un señor que es un fanático asesino responsable no solamente de la muerte de 200 y pico de personas y de otros atentados más, y que los quiere seguir haciendo? ¿Usted no ve aquí una contradicción geopolítica?
Bueno, mire, en lo de las excarcelaciones a veces hay fallos, y todos sabemos de gente que por un error burocrático, por un fallo en la sentencia del juez, por cualquier cosa, ha salido antes. Y también conocemos casos inversos de personas que se han pudrido eternidades en la cárcel cuando su delito no había sido cometido o merecía una pena mucho menor. Fallos judiciales los hay siempre, evidentemente. Si este señor es responsable de 200 muertes, no parece que con 26 años de cárcel haya
meses.
26 meses de cárcel haya cumplido la condena suficiente, me parece muy correcto. Sin embargo, usted ya me conoce, ya sabe que sobre este tema de las cárceles tengo opiniones muy particulares, porque si hemos de poner en la cárcel eternamente a todos los que cometen asesinatos, cosa que seguramente sería de desear, pues mire, hoy mismo el gobierno de Israel ha matado no sé cuántos inocentes con bombas que ha colocado en la ciudad de Gaza, con lo cual el primer ministro de Israel ya podría entrar mañana por la mañana en la cárcel, ni hablar ya del señor Bush con todas sus responsabilidades en Irak. Por tanto, yo estoy de acuerdo con usted que seguramente se ha cometido una injusticia liberando a este señor, pero cuidado con lo de poner en la cárcel, porque hay muchos que tendrían la puerta abierta para entrar inmediatamente.
Es que el tema es ardiente y presente por una persona, debido a una persona de la que a veces ya hemos hablado de ella en esta mesa, que la van a poner en la cárcel, o por lo menos intentan ponerla en la cárcel, que el fiscal pide muchos años de cárcel. Y esta persona es una enferma de cáncer de mama y se llama Oriana Fallaci. Oriana Fallaci va a ser juzgada en Italia, que no en ningún país islámico, sino en la propia Italia, precisamente por haber advertido de la situación geopolítica actual. Era una periodista excelente, pero a ojos del Islam cometió un gran pecado. Cometió el gran pecado de decir, pues, de romper el silencio, y textualmente dice el artículo, rompió el silencio y demostró que su pluma no se doblega ante ninguna espada fundamentalista. Escribió que el libro de La rabia y el orgullo, tal. Es una persona que, liberal, lo sabemos todos, antifascista totalmente, porque colaboró de jovencita con su padre en la resistencia italiana contra Mussolini. Una persona tan liberal que critica a la Iglesia Católica cuando le conviene, y sobre todo ahora por ser demasiado débil ante el mundo musulmán y a Europa de venderse al Islam como una prostituta. Bien, por decir estas cosas, esta señora le han negado el premio Príncipe de Asturias en España, sus majestades los reyes le han negado. Pero esto no es importante, porque en el fondo el premio este supongo que se lo pasa por donde ella quiere, pero sí que va a ser juzgada. ¿Cómo puede ser que un asesino lo echen a la calle y una persona por hablar, por practicar la libertad de expresión, la juzguen y quieran condenarla? ¿En virtud de qué ideología? ¿En virtud de qué democracia? ¿En virtud de qué? ¿Usted sabe en virtud de qué?
No sé, y estoy de acuerdo con usted en que la libertad de expresión ha de ser siempre mantenida, aunque ya sabemos, lo discutimos cuando lo de los dibujos de Mahoma, que las libertades de unas terminan cuando empiezan las de otro. Mire, Oriana Falachi, que ya debe ser incluso mayor que yo, fue una periodista a la que yo admiré durante unos años, pero la cual dejé de admirar ya hace bastantes años, porque yo creo, y se lo digo con toda sinceridad, que esta señora ha perdido la chaveta. Y además creo que la perdió casi con motivos personales, y esto lo que demuestra en sus artículos ahora es una especie de enfermedad patológica contra el mundo árabe, después de un enamoramiento e idilio que tuvo hace bastantes años con un personaje del Líbano llamado Walid Jumblat, que era el líder de los drusos libaneses. Yo no sé si la señora quedó frustrada por amor o cualquier cosa por el estilo, no conozco con exactitud su historia, pero la verdad es de que desde que regresó del Líbano la señora solo dice que tonterías, y por tanto que no la pueden poner en la cárcel por tonterías, estoy de acuerdo con usted, hay que respetar su libertad. Ahora, que dice tonterías como una catedral desde hace tiempo, sí, y que era periodista prestigiosa, yo había apreciado sus artículos también, pero en fin, en la vida todo el mundo tiene derecho a cambiar, y ahora por tanto yo defiendo, como usted defiende su libertad, pero ya no defiendo sus escritos. Esta es mi opinión particular.
Pues las tonterías suyas son decir, como por ejemplo, lo que estamos presenciando en la actualidad es una lucha mundial que enfrenta a demócratas y a teócratas. Esto es una tontería.
Hombre, ¿usted no depende cree cómo que se interprete? Yo interpreto que el señor Bush es un teócrata, porque además siempre habla en nombre de Dios. Entonces, si lo que entendemos que es una lucha de demócratas contra teócratas, pues en este sentido sí, pero mucho me temo que esta no es la forma en la que la piensa esta expresión la señora Falachi.
Pues en la web donde se publica todo esto hay un foro abierto, y francamente, desde que yo viajo, navego, como se diga, por internet, nunca había visto una avalancha tal de cartas, de emails, de comentarios, en fin, de este blog, todo este. Y realmente, absolutamente todos están de acuerdo con ella. Si la mayoría de europeos tuviéramos la mitad de cojones u ovarios que Oriana, otro gallo nos cantara. Otro. Toda la tolerancia y el respeto que nos ha costado siglos, los perdemos en unas décadas para volver a la Edad Media. O tendremos firmeza con los intolerantes, o dejaremos de permitir que jueguen con nosotros. Otro, gracias Oriana. Otro, probablemente la mujer con más ovarios mejor puestos. Se repite, bravo Oriana, siempre has estado en el mismo sitio, por la libertad. Otro, siempre del mismo modo, con valentía, valiente, gracias. tus verdades son como puños, han puesto en un penoso ridículo a los pacifistas políticos de la Unión Europea. Tus denuncias se recordarán cuando la situación ya no tenga remedio. Puede ser que ya no tenga remedio. Y vamos, la tira. No hay ninguna alianza de civilizaciones, hay choque de civilizaciones. Apoyo a Oriana al 100%. El Islam debería estar prohibido y penado en Europa. Basta de tonterías y tolerancia. El Islam fanático no tiene lugar entre nosotros. Otro dice, tenemos que sacarlo de encima. Otro, Oriana Fallaci ha sido un aldabonazo en la conciencia de Occidente que por desgracia ha despertado muy tarde. Otro ejemplo más de ataque a la libertad de expresión que se da en Occidente. Ahora es Italia, pero Francia, España o Bélgica tampoco tienen libertad de expresión. Oriana tiene toda la razón. Occidente se hunde en su propia miseria moral. Oriana es un ejemplo de coraje y dignidad para tanto periodista prostituido por la progresía y lo políticamente correcto. No tenéis derecho ni a mirarla a los ojos. ¿Tanta gente se equivoca?
Hombre, claro, no es que se equivoque, es que usted está leyendo el blog o la página de la señora Oriana Fallaci. Si usted leyera la página de otro periodista que piensa lo contrario, encontraría lo mismo pero en otra dirección. Yo no digo que no, esto no se preste admiraciones, siempre hay gente que ve las cosas de una manera distinta, pero ya le he dicho que para mí la señora está completamente equivocada y que precisamente lo que ella hace es provocar todavía más este choque de culturas con sus posiciones intransigentes, cerradas, obtusas y además con desconocimiento de la realidad. Este es mi pensamiento. Y repito, yo fui admirador en sus tiempos, me parece que no me acuerdo si la revista Destino, quién era, que ya publicaba hace años algunos artículos suyos. Siempre me pareció correcta, pero esta señora yo creo que ha tenido, repito, una frustración personal que ahora pagamos todos, vaya, pagan todos los que leen, porque yo ya no la leo casi nunca.
Pues cambiemos de web, vayamos a una web islámica. El Islam contraataca. En vísperas del atentado islamista del 7 de junio londinense, en el que fallecieron 55 personas y 700 resultaron heridas, en vísperas, estamos en la actualidad, el día de hoy, miles de musulmanes se han manifestado en el centro de la capital inglesa, abominando de la cultura que les ha dado cobijo. Lemas tales como «El Islam dominará el mundo», «Estad preparados para el verdadero holocausto», «Exterminad a los que calumnian al Islam». Esta es la realidad. Miles de musulmanes en la calle gritando todo esto.
Claro, fanáticos los hay por todo el mundo, pero cuando el general Colin Powell y el general Norman Schwarzkopf, que no eran otra cosa que dos criminales de guerra, regresaron a Nueva York en el año 91, después de la reconquista de Kuwait, porque Irak lo había invadido, estos señores fueron recibidos por millones de neoyorquinos que, tan fanáticos y criminales como estos que se manifiestan en Londres, aplaudían sus crímenes. Gente loca y desinformada la hay por todos los sitios. A mí me da pena que existan en Londres esta gente alocada diciendo esto, igual que me da pena que en Nueva York, que existan los otros, financiados por Coca-Cola, porque el desfile fue financiado por Coca-Cola, que digan sandeces en sentido inverso.
O sea, vamos a ver si lo entiendo. Liberar a Kuwait de aquel criminal asesino riquísimo, ¿esto fue malo? ¿Esto bueno, estaba mal hecho? Sí.
Mire, 300 soldados norteamericanos muertos, 270.000 iraquíes muertos y un embargo decretado en aquel momento, año 91, que ha durado hasta el año 2003, que según un informe de la UNICEF ha matado a 1,5 millones de niños. Ya me dirá si esto es una guerra justa. En absoluto, había que hacer otras cosas. ¿Y por qué se preocupaba Estados Unidos de liberar a Kuwait y no se preocupaba, por ejemplo, de liberar al Sáhara, que está ocupado por Marruecos, o de liberar a Timor Oriental, que estaba ocupado por Indonesia, o a liberar a Palestina, que está ocupado por Israel, o a liberar a Chipre del Norte, que está ocupado por Turquía? Eso no importaba a Estados Unidos, solo importaba el petróleo de Kuwait. Hipocresía del señor Bush, padre, que tenía negocios de petróleo y nada más que esto, bien aseguro. Criminales los unos y criminales los otros. Estoy de acuerdo con usted, no se puede manifestar por Londres diciendo que el Islam domina el mundo, que los cristianos van a pasar a otro sitio. De acuerdo completamente. Y además usted ya sabe que soy pacifista, pero donde las dan las toman y las hay por todos lados, se lo bien aseguro.
Pues entonces no entiendo el por qué los cristianos no podemos ir a los países islámicos a poner una iglesia nuestra, practicar la nuestra religión. No entiendo por qué en cuestión de un año y medio ha habido más de 300.000 muertes de cristianos, sean musulmanes, o sea, sean árabes o no árabes, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, sacerdotes que han ido allí, en fin, ONGs, etcétera. 300.000 muertos, y nadie protesta por estos 300.000 muertos en manos de los islamistas normales. Normales significa decretados judicialmente en un juicio, y a veces sin eso, entrando en una iglesia y ametrallando a todo el mundo. Esto es lo que no entiendo.
Yo no los he leído en ningún sitio, estos 300.000 muertos.
Le tendremos que dar algunas páginas, pues, para que nos vayamos informando.
Pero le diré otra cosa. Usted sabe que en el mes de enero estuve en Bamako, que es Mali, que es un país oficialmente islámico, y a 200 metros había la mezquita y la catedral, y convivían con toda tranquilidad la una con la otra. Y esto es lo que es de desear que suceda en todo el mundo.
Pero usted sabe que esto no pasa ni en Irán, ni pasa en muchos países árabes. En Arabia Saudita, concretamente, en las pasadas Navidades, todos los cuerpos diplomáticos se tuvieron que esconder, la palabra es esconder, en una embajada para celebrar a escondidas y secretamente las Navidades. Y eran diplomáticos que tienen todo, pues, su inmunidad diplomática y etcétera. Por tanto, no es de extrañar que salgan comentarios como, por ejemplo, los que voy a leer ahora en otra página web, que dice: tantos años nosotros, los europeos, de lucha por las libertades, incluidos muertos, para aliarse ahora con una pandilla de medievales que consideran a la mujer un ser inferior al servicio del marido y sin derechos, que asesina a los que profesan religión diferente de la suya, católicos, budistas, protestantes, etcétera. Otro señor escribe que, bueno, yo en la mía, en mi tierra, como yo soy guay, propongo que los inmigrantes islámicos que viven en nuestro país sean juzgados conforme sus leyes islámicas. Ya que costeo con mi trabajo el cordero sacrificado según sus costumbres y la comida especial que esta gente, ingente cantidad de inmigrantes, consumen en las prisiones, que igualmente mantengo con parte de mi sueldo, no estaría de más que se aplicara también la rudeza de sus leyes a sus delitos en nuestros territorios. Esto implica cortar miles de manos que reinciden en nuestras calles, entre otras cosas. Así, todo es más congruente, entre otras ventajas inimaginables. Es coherente con su filosofía y modo de vida, así como una perspectiva antropológica no etnocida. Claro, la gente habla, la gente antes se callaba, la gente se la asustó mucho con el cuento del racismo, un invento totalmente absurdo, porque nosotros jamás hemos sido racistas, hemos dado clases a todo el mundo de convivencia, desde la más remota antigüedad. Desde la más remota antigüedad, los catalanes hemos estado siempre en pos de la libertad, de la democracia. Doctor Oliveras, ¿no cree usted que de este tema tendríamos que hablar, de lo que es la libertad, de lo que es la democracia? Todo esto desde un enfoque no solamente social, sino económico también.
Con mucho gusto, podemos hablar otro día, pero déjeme que le haga dos pequeños comentarios. Arabia Saudí seguramente obligó a los diplomáticos a hacer una comida de Navidad a escondidas, no lo sé, es posible que sí, pero Arabia Saudí es el primer comprador de armas del mundo y quien se las vende son los Estados Unidos, de manera que si ellos tienen fuerzas será porque otros lo quieren. Y en cuanto al trato de la mujer en el Islam, que es un tema de debate que no podemos resolver en un minuto, yo solo recuerdo que cuando yo era joven, y usted también, las mujeres no tenían derecho a alcanzar la mayoría de edad hasta los 23 años, los hombres a los 21, y además cuando tenían que comprar una finca necesitaban el permiso del marido. Por tanto, tampoco estamos tan alejados de esta situación, y si usted viaja por Orense, verá una cantidad ingente de señoras en pueblos campesinos con el velo y una capa negra cubriéndoles todo. Todo es una cuestión de tiempo, yo tampoco lo dramatizaría tanto, pero en fin, esto es una opinión muy particular.
Pues, si le parece bien, volvemos sobre este tema concreto la próxima semana.
Muy bien, pues hasta entonces.
Gracias.
Bien. Adiós.